El cambio climático nos mata. Parece seguro, están pensando, un titular alarmista, exagerado quizá, pero así, con estas mismas palabras, titula el último informe mundial de The Lancet sobre el impacto del cambio climático en la salud, que precisamente hoy hemos conocido. Un informe anual que elaboran un centenar de expertos y 51 instituciones, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Vamos a volver sobre este informe del cambio climático y la salud en próximos diálogos de medio ambiente aquí en Radio Vitoria, pero por ahora solo les dejo un dato. Las muertes relacionadas con el calor han aumentado casi un 70% entre el 2017 y el 2021. Lo positivo es que ese mismo informe deja un atisbo a la esperanza, siempre y cuando los gobiernos y las empresas se comprometan de verdad a romper la dependencia de los combustibles fósiles. Asier Herrero, investigador del Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de tenerte de nuevo por
Muchas
aquí.
Gracias.
Bueno, como decimos, es un informe demoledor este que estamos conociendo, los detalles de The Lancet, que nos recuerda que se agota el tiempo para el cambio climático, mientras todavía estamos escuchando, en este contexto además de crisis energética, estamos escuchando voces que piden retrasar la transición a energías renovables, incluso proponen volver a fuentes de fósiles más propias del pasado que de este tiempo, ¿no?
Bueno, sí, sobre lo primero que comentabas, es algo que muchas veces nos podemos centrar en ecosistemas naturales, pero está claro que el cambio climático va a tener un efecto importante en la salud, sobre todo el más claro es un poco el efecto que tiene pues las olas de calor y las altas temperaturas en la gente más vulnerable, de mayor edad. Y sobre lo de la transición energética, pues habría que hacerla lo antes posible. Ya vamos tarde, ya vamos muy tarde con esto. Y sobre cómo hacerla, pues eso es, nos abrimos ahí una caja de Pandora y nos metemos en un embolado grande, porque pues es complicado hacerla y vamos tarde, vamos con prisas y...
Pero cuando ponemos en la balanza cuestiones económicas, como pueden depender muchas veces la transición hacia una manera u otra, o el ritmo en que se aplica esa transición, y ponemos en otra ya, estamos hablando de salud, de vidas, de muerte, de incluso en este mismo informe se habla también del riesgo de la seguridad alimentaria, de la producción de alimentos. Claro, ahí no podemos perder demasiado tiempo, ¿no?
No, el balance está claro, pero quiero decir, no podemos mantener el mismo modelo. No sé, esto no significa que pues en vez de tener coches de gasolina, pues vamos a producir los mismos coches que producimos ahora, pero eléctricos. No van por ahí, la transición no va por ahí. Y hay gente que no está entendiendo, o sectores que no están entendiendo la transición como hay que entenderla. O eólicas a cualquier precio, dañando la diversidad biológica. Hay que entender
Estamos
la transición en su dimensión
de decrecimiento
adecuada.
¿No?
Totalmente.
Así es. Estamos hablando de decrecimiento. La semana pasada, creo que fue, hablábamos precisamente de este tema, de cómo hacer esa transición o cómo cambiar el modelo que tenemos en estos momentos. Bueno, pues este informe nos llega además en un momento anómalo en lo meteorológico. Estamos viendo el viento sur, las altas temperaturas, el tiempo seco, que además parece que va a continuar todavía al menos unos cuantos días. La naturaleza lo acusa, ¿no? Si nos damos un paseo, Asier, que a ti que te gusta, y también ahora le saludo a Alejandro, a ti que te gusta pasear por la naturaleza, ¿cómo la estás viendo? ¿Cómo la estás percibiendo?
Bueno, ahora lo que vemos es los efectos de este verano extremadamente caluroso, que ha aumentado mucho la evaporación. Y vemos, digamos, hemos tenido un otoño un poco prematuro, pues sobre todo por todo el estrés hídrico, toda la falta de agua que han sufrido las especies vegetales y las especies arbóreas y arbustivas. Y vemos también pues los pastos todavía muy, muy marrones. Y esto, bueno, lo preocupante es que se vaya a repetir mucho en el futuro y cada vez vamos a tener estas condiciones de manera más frecuente y de manera más intensa, porque al final, sobre todo el arbolado, pues si tiene un año de sequía, pues lo sufre. Si tiene dos seguidos, lo sufre más. Es como el que tiene dos o tres catarros seguidos mal curados y acaba teniendo una pulmonía.
¿Tú recuerdas un otoño, sí? Bueno, si eres joven todavía, pero ¿recuerdas un otoño en el que el bosque, el campo estuviera ¿Cómo está ahora con esos colores amarillos, esa tierra seca?
Yo creo que fue 93, 94 que tuvimos fuertes sequías y me acuerdo que estaba todo bastante, bastante seco. Pero sí es verdad que los últimos 15 años no hemos tenido nada parecido.
Esos efectos también lo estamos viendo en la ciudad, en Vitoria-Gasteiz. Saludamos a Alejandro Ruiz Roye, es arborista, director de la revista La Cultura del Árbol, es técnico de la Unidad de Paisaje Urbano aquí en nuestro ayuntamiento. Hemos visto y estamos viendo, todavía quedan los restos por ahí del vendaval, el último vendaval del fin de semana, que ha arrancado árboles de cuajo, todavía se están limpiando los parques, las plazas. Es inevitable, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Es inevitable que con estas ráfagas de viento de hasta 124 kilómetros hora o más, grandes árboles se venzan y caigan pero completamente, dejando fuera, dejando al aire las raíces, como estamos viendo.
Bueno, inevitable, quizá no, pero sí que hay un montón de factores que influyen en estos fracasos, ¿no? Además, las tipologías son diferentes en los fracasos de este tipo de aparentes vuelcos. No todos son vuelcos, muchas son fracturas a nivel basal del tronco, es decir, no hay un movimiento del plato radicular, de todo el sistema de raíces. Pero aquí influye un tema fundamental, que es la orientación del viento, que ha sido sur-suroeste. Sur-suroeste, cuando los dominantes son más noroeste en la ciudad. Entonces, sabemos que todos los árboles se construyen a nivel biomecánico, a nivel de madera de reacción, se construyen de una manera determinada. Y eso es la tigmomorfogénesis que llamamos, que es, yo sufro unos esfuerzos y meto madera, una madera especial, que me hace que lo soporte mejor, ¿no? Entonces estamos viendo que ya de la anterior tormenta del año pasado también, pues, de la salida del invierno, vimos que también hubo fracasos con vientos sur-suroeste. Entonces, inevitable en algunos ejemplares, es posible que podamos utilizar la palabra. Que fracasan completamente es bastante raro sobre la población, como habréis visto, pues los fracasos han sido muy pocos a nivel de ejemplares.
Uh-huh. ¿Los más altos supongo que son los más frágiles ante el viento o no?
No especialmente. Si un árbol está bien construido a nivel de madera de reacción y sobre todo tiene cierta vitalidad, como comentaba antes Asier, que efectivamente se puede producir una debilidad de años sucesivos, no, la altura no tiene ninguna influencia especial, más que efectivamente que las rachas vayan una altura u otra, pero bueno, hay árboles más bajos, mucho más bajos, que han fracasado estrepitosamente por tener ciertas características determinadas, ¿no? La altura nos puede influir a nivel de este miedo irracional que tenemos el ser humano a todo lo que es más grande que nosotros, pero no está íntimamente ligado, sin duda influye, pero no es causa-efecto ni mucho menos.
Y tiene que ver también una plantación quizá más en profundidad a la hora de plantar ese árbol, que se haya hecho a más profundidad para resistir mejor el envite del viento y que no lo venza, como hemos visto, porque raíces que han quedado al aire vemos que no son muy profundas. Uh-huh. ¿Es propia del árbol o de la plantación?
Sí, a ver, hay que entender que los árboles no insertan sistemas radiculares profundos en general, excepto en entornos muy concretos, en algún desierto y demás, que hay una búsqueda, ¿no?, intensa de humedad. Pero si no, sabemos perfectamente desde los años 50 del siglo pasado que los sistemas radiculares suelen explorar capas entre 30 y 60 centímetros, da igual el tamaño del árbol. Estamos hablando incluso de las grandes secuoyas estadounidenses de California, pues no exploran mucho más allá de 60-80. Y toda la exploración es superficial, llegan a colonizar una hectárea completa, 10.000 metros cuadrados. Aquí pasan cosas similares, hay robles que colonizan 40 veces el radio de su copa a nivel de espacio, pero siempre es superficial. Entonces no nos tenemos que fijar tanto en esas raíces profundas, sino más bien en qué cuestiones han podido hacer fracasar ese sistema radicular, ¿no?
Vamos a seguir hablando de los árboles de la ciudad, vamos a seguir hablando del viento y de este otoño tan atípico. Y saludamos a Arnaiz Fernández. ¿Qué tal? Eguerdión, Arnaiz. Físico meteorólogo, se mete en nuestras casas cada día a través de ETV con el Euraldi. Vientos fuertes del sur, temperaturas altas, ¿son los efectos de esa borrasca Beatrice que nos ronda?
Sí, bueno, de la borrasca Beatriz, pero antes fue Armand y bueno, aunque tenga nombre o no tenga nombre, seguimos con una situación que llevamos ya prácticamente dos semanas muy parecida, con bajas presiones al oeste peninsular y que, por lo tanto, desde esa posición que nos envían esos vientos de componente sur, esos vientos que en ocasiones en nuestro territorio soplan suroeste, en otras ocasiones sureste, pero que en todo caso arrastran esa masa de aire cálido y que nos deja esas temperaturas especialmente cálidas en la vertiente cantábrica, donde, como estamos viendo, estos días estamos registrando máximas cerca de los 27, 28 grados y los próximos días nos vamos a acercar a los 30 grados.
O sea que esto va a seguir por lo menos unos cuantos días, Arnaiz.
Durante toda la semana, bueno, estamos a miércoles, durante estos tres días el viento sur ha sido el protagonista y de cara a los próximos días, de cara hasta, bueno, finales de semana, seguiremos hablando de viento sur y, pues bueno, en estos próximos días sí que esperamos que role algo a sureste y, como es habitual con este viento, pues las temperaturas más elevadas debido al efecto Foehn se van a producir en la vertiente cantábrica, donde, como digo, vamos a estar ya cerca de los 30 grados, temperaturas altas durante el día, pero también durante la noche, porque las mínimas también van a estar en puntos costeros cerca de los 20 grados.
Y seguro que muchos se preguntan, ¿y esto es normal? Bueno, a veces tenemos otoños muy cálidos aquí en Euskadi, pero no sé hasta este punto, ¿no?, de temperaturas propias del verano y de un verano caliente, no de un verano cualquiera aquí.
Bueno, pues como has dicho, es habitual, ¿no?, que en el mes de octubre pues tengamos algunos días con temperaturas elevadas, con viento sur. Lo que no es tan normal quizás es que se produzca durante tantos días seguidos. Seguimos con una situación en la que no vemos grandes cambios, o sea, con la misma situación de viento sur, con temperaturas elevadas día sí, día también, y eso es quizás lo que ya no sea tan normal. Y si analizamos los datos de temperatura que vamos registrando ya no solo durante este mes de octubre, sino también en septiembre y especialmente a lo largo del verano, vemos como es una situación recurrente y, como vemos, las temperaturas medias a final de mes siempre se quedan por encima de la media, y es algo que estamos viendo que se está repitiendo mes tras mes, año tras año, y eso sí que ya no es tan normal. Y, como no, en un contexto de calentamiento global, un contexto de cambio climático, de hecho, bueno, por ejemplo, esta semana en Eguraldia, en ETV, estamos hablando de la semana contra el cambio climático, en la que estamos subrayando la importancia de este tema, y bueno, al final, este tipo de temperaturas que alguna vez se han registrado, no es tan normal que se registren durante tantos días consecutivos.
¿Este mes de octubre va a batir récords en cuanto a temperaturas?
Tiene toda la pinta, bueno, más que récords, bueno, eso habrá que verlo, una vez acabe el mes, pero sí parece que los valores se van a situar muy por encima de lo que suele ser habitual en esta época del año, y por lo tanto vamos a seguir hablando de anomalía positiva de temperaturas y negativa, muy negativa, de precipitaciones, porque prácticamente no ha llovido, y cuando lo ha hecho, pues lo ha hecho en forma de chubascos intermitentes, no generalizados, y por lo tanto seguiremos hablando de una situación de elevadas temperaturas y también de sequía.
Hablamos de lo anormal que es aquí en Euskadi, en el conjunto de la península, pero quizá es todavía más anormal, Arnaiz, que esto se esté produciendo en todo el continente, en toda Europa prácticamente, en países del norte que imagino que sí que no han visto nunca situaciones similares.
Sí, la verdad es que es una situación que se está extendiendo por gran parte del continente europeo y me atrevería a decir por todo el planeta, porque si analizamos también los valores medios de temperatura en todo el planeta, vemos como también nos encontramos con valores por encima de la media, y durante los próximos días en el sur de Europa también se van a seguir registrando temperaturas que van a ser poco habituales para estas fechas. Y recordemos que la temperatura superficial del mar, en el Mediterráneo especialmente, continúa con valores por encima de lo habitual, y eso también favorece que a lo largo de las noches, cuando debería refrescar, no refresque tanto, y por lo tanto que las temperaturas, no solo diurnas sino también las nocturnas, continúen siendo muy elevadas.
Y lo más preocupante quizá es que no va a ser la excepción este año, ¿no? Que tenemos que esperar que estos fenómenos se repitan cada vez con más frecuencia.
Sí, yo siempre subrayo y repito dos palabras, la frecuencia y la intensidad. Según todos los la mayoría de los escenarios climáticos, fenómenos adversos, como pueden ser sequías, como episodios muy cálidos, parece que van a ocurrir cada vez con más frecuencia, pero también con más intensidad. Es decir, ocurrirán más veces y parece que serán incluso más intensos. Cada vez será más habitual ver valores de temperatura muy elevados para lo que estamos acostumbrados en nuestro territorio. Y es cierto que seguiremos con episodios fríos, eso no cabe duda, seguiremos pasando frío en invierno, eso seguirá siempre igual, pero parece que los récords de frío van a ser menos frecuentes que los récords cálidos. Y en cuanto a precipitaciones, pues esperamos cada vez tener un clima algo más seco, pero con episodios de lluvias torrenciales que entran en ese contexto de cambio climático.
Tenemos aquí a Asier Herrero, es investigador de la Universidad del País Vasco. ¿Quiere hacerte algún comentario o alguna pregunta?
Sí, una preguntilla quería aprovechar para hacerle a Nights, a ver que, ¿cuál es la secuencia más larga de datos climáticos que tenemos aquí en Euskadi para hacer todos estos análisis de frecuencia e intensidad? Con datos locales, bueno, me refería.
Sí, bueno, por ejemplo, aquí tenemos sobre todo estaciones meteorológicas de la red Euskalmet que utilizamos nosotros en Eguraldia, y es cierto que esas estaciones no tienen periodos muy extensos de datos registrados. Sin embargo, hay otras estaciones que casi son centenarias, como la de la Agencia Estatal de Meteorología que tienen en Igeldo, en Donostia, y también en esas estaciones que quizás son las más importantes, ¿no? Las que más años tienen registrando datos, que aprecia también ese aumento de la temperatura.
Y alerta naranja, ¿no?, para los próximos días, a partir de esta noche.
Sí, y también, pues eso, también alerta naranja por riesgo de incendios. Venimos de un verano muy seco, el entorno está muy seco, y estos días se van a producir esas temperaturas elevadas, como decíamos, en la vertiente cantábrica cerca de los 30 grados, y también acompañado, ya sabéis que el viento sur, tras atravesar toda la península, llega muy reseco a nuestro territorio, por lo que la humedad relativa va a ser muy baja, y a esto le sumamos las rachas de viento que pueden ser localmente intensas, pues ya tenemos todo el cóctel para que el riesgo de incendio sea muy elevado, así que habrá que estar muy atentos durante los próximos días y con mucho cuidado.
Muy atentos a eso y muy atentos cada día a Eguraldia en ETV. Te seguimos fielmente y aprendiendo muchísimo, por cierto, Arnaiz Fernández, es que ahora que tenemos tanto interés por la meteorología, por el cambio climático, pues no se pierdan cada día a Eguraldia en los canales de ETV. Un abrazo, Arnaiz.
Es que ricasco.
Hasta pronto. Abur.
No aclara, respira y deja que el viento te enseñe.
El viento que nos va a marcar de nuevo el calor, ese entorno muy seco que tenemos, que arrastramos del verano y que afecta a los árboles. ¿Afecta a unos más que otros? ¿Hay especies que son especialmente sensibles a estas condiciones?
Bueno, sobre todo en ecosistemas forestales, digamos, naturales o naturalizados, las coníferas lo llevan peor, llevan bastante peor el tema de los eventos de sequía, sobre todo porque cuando un árbol extrae agua del suelo para transpirar y para poder hacer la fotosíntesis y para poder alimentarse, pues cuando el suelo está muy seco se generan unas tensiones muy negativas, y eso hace que a veces los vasos conductores, por donde sube el agua de las raíces a la hoja, se forman unas burbujas que obstruyen estos vasos. Y digamos que las coníferas tienen mayor vulnerabilidad a que se produzcan estos efectos de cavitación o embolia, donde se obstruyen, digamos, como las arterias de los árboles, sí. Y se acaba. Y pueden producirse eventos de mortalidad o de decaimiento de copa. Las frondosas, como los robles, los hayas, tienen algo un poquito más de capacidad incluso de reparar estos vasos y bueno, pues un poquito más de resiliencia. Pueden morirse la mitad de la copa, pero no el árbol entero. Entonces tienen algo más de resiliencia.
Eso lo hemos visto este verano también, saliendo sin más a la naturaleza, a ver que las copas, las hojas estaban casi secas, ¿no?, en verano, en algunos árboles. ¿Puede ser ese efecto?
Bueno, eso es directamente es una adaptación. Es decir, algunos árboles resisten y otros intentan evitar la sequía. Los que evitan la sequía, ¿qué hacen? Bueno, pues si tiro las hojas, ya no transpiro más. Y digamos que intentan evitar la sequía de alguna manera. Por eso hemos visto, digamos, este otoño prematuro, incluso a principios de septiembre veíamos algunos robles, algunas hayas ya con las hojas pues amarillas,
amarillentas,
pues,
sí.
Intentando pues evitar lo mínimo la pérdida de agua.
Uh-huh. Y en lo que respecta a las especies habituales en las ciudades, esos bosques urbanos, ¿quiénes van a llevar el peor pato? ¿Van a sufrir las consecuencias mayores?
Pues hay unas diferencias sustanciales, ¿no? con entorno forestal. Y es la situación donde se haya plantado ese árbol. Porque aquí, claro, en ciudad tenemos alcorques en entorno viario, ¿no? Aceras. Luego tenemos medianerías, que hay algo más de suelo disponible, entre comillas, que muchas veces ni siquiera hay debajo por el tipo constructivo que se utiliza para asfaltar y demás a derecha e izquierda de las medianas. Tenemos isletas y, por último, tenemos parques donde tenemos más terreno natural. De manera que influye quizá algo menos el tipo, la especie, ¿no? Conífero frondosa. Y es fundamental y es clave en dónde está plantado, ¿no? Eso influye muchísimo. Entonces me decantaría más por eso, aunque lo que ha dicho Asier es absolutamente, vamos, cierto. Las coníferas tienen menores capacidades, tienen parenquimas de acumulación de reservas menores que las frondosas, que le duplican prácticamente en capacidad parenquimática. Entonces, pues bueno, pues lo tienen más difícil las coníferas. Y aparte, como os digo, el subsuelo que no vemos. Entonces,
el subsuelo que no vemos. ¿Cómo es el subsuelo de Vitoria-Gasteiz, Alejandro?
Pues hay diferentes situaciones, hay de todo. El otro día estábamos trabajando en la Florida y nos llevamos bastante una sorpresa.
¿En el Parque de la Florida?
Sí, con el Air Space, la espada de aire. Y nos llevamos una sorpresa interesante con dónde estaban los primeros sistemas radiculares, que pensamos que serían más superficiales y no, estaban bastante más profundos, ¿no? Porque es incolonizable, ¿no? Las primeras capas del suelo que hay ahí. Supongo que, bueno, tongadas de años y años, ¿no? De materiales que son poco explorables, ¿no? A nivel de oxígeno y nutrientes. Y en otras zonas ya os comenté que era muy arcilloso, con porcentajes de 75% entre arcillos y limos, y es muy problemático para explorar para las raíces.
O sea que no tenemos unas condiciones, al menos de suelo, idóneas para tener un bosque
en la ciudad,
urbano importante.
No, en ninguna ciudad hay entornos adecuados. Aquí al menos, bueno, teníamos o había cierta pluviometría que ahora empezamos a perder. Y además hay un factor, que es que los suelos se resquebrajan, las arcillas, y fracturan los sistemas de absorción, que son pelos muy finos de los árboles. Y es una fractura y es una pérdida de capacidad, ¿no? Absorción.
Uh-huh. Y a la hora de hacer nuevas plantaciones, y ahora estamos precisamente en esta ciudad también en pleno debate sobre el próximo Plan General de Ordenación Urbana, a la hora de planificar urbanísticamente, definir los usos del suelo, ¿en general se tiene en cuenta o deberíamos tener en cuenta el espacio reservado al arbolado, como decías? Uh-huh. ¿O primero hacemos la planificación urbanística y luego donde podemos y donde nos cabe plantamos árboles? ¿Esa ha sido un poco la tendencia general en las ciudades?
Mi experiencia es justo lo que dices, ¿no? La planificación urbanística históricamente no se ha tenido, pero nunca en cuenta, o casi nunca en cuenta, al arbolado. Sí que es cierto que ha habido ciertas urbanizaciones que, bueno, en concreto en Madrid, una muy, muy grande al lado de la ciudad del Real Madrid, Valdebebas, que sí se tuvo en cuenta una planificación inicial, pero son excepciones, ¿no? La mayoría de las veces, entre las conducciones subterráneas de gas, agua pluviales, en fin, aguas negras, redes de comunicación y demás, no se tiene en cuenta el espacio para el árbol. Eso, pero vamos, sin duda ninguna. Lo que pasa es que es verdad que se está avanzando en ese sentido, intentando integrar, pues, los departamentos que necesariamente deberían ir unidos, urbanismo, medio ambiente.
En una ciudad ya consolidada es complicado, ¿no? Cuando hablamos de nuevas zonas verdes, renaturalizar calles, cuando ya está construido urbanísticamente, ahí ya no puede haber marcha atrás.
No, pero bueno, hay herramientas, ¿no?, que nos permiten trabajar un poquito el suelo, y es verdad que con voluntad y algo de dinero. No hablo de que haya cambios sustanciales en las licitaciones y que salga todo más caro, no hablo de eso. Pero sí que desviando dinero que se empleaba antes de otra manera en quizá plantar en exceso, no digo aquí, en general plantar quizá demasiados árboles, ha pasado también en Madrid, ¿no? Pasa en todos los sitios. Plantar mejor y menos para conseguir árboles más grandes en menos tiempo, quizá marcos más amplios, trabajando el subsuelo un poco, sí se puede hacer. Lo que no podemos es correr.
Es una planificación,
claro,
para planificación. Décadas, siglos casi, nos atreveríamos
a decir.
Es que
solo plantamos una vez el árbol en su vida, y debería durar ahí 70, 80, 100 años.
Claro, a veces hay que cortarlos, ¿verdad? Hemos asistido en las últimas semanas a algunas polémicas en diferentes puntos del Estado por árboles talados para construir viviendas, o porque dañaban la estructura de una iglesia, como creo que recordar que era en Sevilla. Nos contabas ahora que en Mérida se querían talar todos los plataneros.
Ha salido esa noticia, no sé exactamente si luego la noticia estará bien o mal y será solo una parte o un barrio tal, pero la noticia ponía, ¿no?, que se van a talar todos los plátanos de paseo por temas de alergenicidad. Bueno, no sé.
Porque provocan alergias.
Eso parecía que contaban. No tengo los detalles, pero, hombre, sorprenden ese tipo de noticias.
Claro, los árboles no están protegidos por ley.
En la mayoría de las comunidades autónomas, no. Madrid sí tiene una ley de protección desde el año 2005. Es imperfecta, pero es una ley de protección, al fin y al cabo.
Y hay árboles, al menos árboles significativos, que no se pueden talar por otros intereses.
Bueno, Valencia fue la primera comunidad autónoma que sí aprobó una ley de protección del árbol monumental. Lo que pasa es que son precisa de una definición concreta de qué son árboles monumentales o singulares, y hacer unos listados, en fin, estudiar un poquito los ejemplares y, bueno, y ver cuáles deben entrar. Y esos sí que pueden entrar en unas protecciones determinadas, pero vamos, en la ley de Madrid entran todos los que están por encima de un perímetro determinado.
Todos los que están por encima de,
creo que eran 20 centímetros de diámetro en base y 5 años de edad o 10 años de edad, entraban todos. A nivel, no quiere decir que no se puedan eliminar, sí, pero sí hay que a lo mejor valorarlos.
Uh-huh. Consultarlo, por lo menos. Hablamos también ahora mismo de la poda, porque entramos en época de poda y en esta ciudad siempre es un tema conflictivo. Bueno, nos han enseñado, o siempre hemos escuchado, llega el invierno, hay que podar los árboles, sean frutales o sean productores de fruto o sean decorativos, para que no se salgan un poco de madre, ¿no? Se han hecho y se siguen haciendo barbaridades en la poda, Alejandro, sí.
Pues a nivel estatal, sin duda, eso no hay más que ver. Pues bueno, pues las noticias y la gente que comparte en redes las actuaciones que se hacen en sus pueblos y ciudades. Hay una confusión muy profunda sobre el tratamiento al arbolado, ¿no?, que lo has esbozado muy bien, que es la herencia, ¿no?, del tratamiento del arbolado de producción de frutal, que hay que estresar al árbol. Se estresa al árbol, no hay que estresarlo, se estresa al árbol para una producción determinada, ¿no? Y para eso hay que fomentar la parte de no vegetativa, sino la parte del botón floral, ¿no? Lamburdas, dardos, hay un montón de estructuras, ¿no?, que generan los frutales. Pero en nuestro caso, pues no tiene nada que ver, porque lo que buscamos, el producto de los árboles que buscamos en ciudad, pues es un beneficio medioambiental diferente. Entonces, sí, se cometen verdaderas barbaridades y se entiende muy mal el hecho de que no se toquen los árboles. Se lleva mal por parte de la ciudadanía. Bueno.
¿Y qué tendremos que hacer o qué tendríamos que hacer?
Hombre, yo creo que ya se está haciendo, aquí estás. Estás tú y, bueno, y estás ya hace tiempo, ¿no?, pues comunicando efectivamente el tratamiento correcto al arbolado. Y en muchos sitios de España hay asociaciones importantes, como la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza, AMJA, una asociación muy profesional, extremadamente comprometida con el bienestar que producen los árboles en la ciudad, que tiene relación con lo que has comentado sobre esa actuación que se hizo sobre el ficus de esa iglesia, que fue terrible.
Que, por cierto, hacemos aquí un paréntesis, hablando de protección, la orden del juez de paralizar la poda llegó cuando ya estaba hecha. No se tomó una medida cautelar previa.
Lo que pasa es que parece ser que hubo una aceleración por parte de la empresa o del interesado por eliminar una parte de la estructura al árbol, porque ya se sabía que iban a incumplir una serie de cosas, parece ser, y entonces se aceleró. De hecho, incluso por lo que han dicho testigos presenciales, pues se comprometió incluso la seguridad, ¿no?, de los trabajadores que hicieron eso. Entonces, todo esto es bastante triste, uh-huh, bastante triste.
Ahora seguimos hablando de la poda, que hemos hecho ese paréntesis,
pero bueno,
polémico.
Hay, ¿no?, más asociaciones. La Asociación Española de Arboricultura lleva un montón de años, a la que pertenecemos muchos, lleva un montón de años pues trabajando, ¿no?, por la formación y por el conocimiento, ¿no?, que sepamos por qué hacemos las cosas. Lo que pasa es que, bueno, no es fácil llegar a todos los sitios y quizá lidiar con
¿te pasa los intereses a veces contrapuestos también?
Y
que satisfacer a todos y es muy difícil.
Sí, y forma de trabajar, ¿eh? A
forma
veces,
de trabajar
sí.
También. ¿Faltan especialistas?
Sí, sí.
Alejandro,
sí, sí, sí.
O sea, tratamos el árbol o la jardinería en las ciudades. Bueno, pues con que alguien sepa algo de jardinería ya es suficiente. Resulta que luego es una ciencia compleja y nos faltan formación a la hora de
trabajar. Nos faltan profesionales, pero muchísimos. Y te voy a dar un dato concreto de cómo hasta hace poco, bueno, quiero decir que hace poco, en las licitaciones públicas se introdujo el hecho de cambiar, de utilizar el IVA de la limpieza viaria, que es un 10%, meterlo dentro de, de los contratos de jardinería, que llevan un 21%, y cada vez se metía más porcentaje de limpieza viaria para abaratar los costes de ese contrato, de manera que contratos de jardinería, que a lo mejor tenían un 20, un 30% de limpieza viaria real, se aumentaba un poco. Al final, lo que quiero decir es que se convierten los contratos de jardinería o de mantenimiento del arbolado casi en contratos de limpieza, donde se limpian los parques, se vacían las papeleras, se hace una poda de arbustos, todos redonditos, de la misma manera, y nadie sabe lo que está haciendo. Eso se está, en todos los sitios serios, se está intentando solventar y dando formación. De hecho, se da muchísima, cada vez hay más. Pero seguimos en el camino de mejorar.
Bueno, tenemos que felicitarnos porque en Vitoria-Gasteiz tenemos a Alejandro, que ha venido precisamente a ocuparse de esas cosas, ¿no? Y a intentar que en el futuro lo hagamos mejor. Asier.
Sí, un par de cositas, a ver qué nos puede contar Alejandro. La primera es que, bueno, los vientos que hemos tenido recientemente, digamos, no sé si pueden actuar como una poda natural, si lo tenéis en cuenta, hasta qué punto. Y la otra cosilla que te quería decir era, yo soy consciente de que hace falta personal cualificado para las podas, sobre todo de frondosas, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez hay más, ¿no? Pero que probablemente esto conlleve un incremento de los costes de poda. No sé hasta qué punto hay capacidad de incrementar ese coste o puede suponer un obstáculo serio.
Empezando por la segunda pregunta, Sier, tengo que deciros que no se incrementan los costes de poda. Al revés, es decir, cuanto más sabemos de los árboles y las brigadas más saben del árbol, es menos se corta y menos se toca. Sin duda el conocimiento nos lleva a un abaratamiento de los servicios. La poda sistemática que se ha hecho históricamente y que en ciertas especies se sigue llevando, aquí y en todos los lados, pues es algo que está desapareciendo, ¿no? Es verdad que una serie de interferencias en ciudad hay que controlarlas, ¿no?
Esas señales si una rama de tráfico estorba, y demás, por seguridad hay que cortarla, claro, ¿no?
El BEI que tiene que tener una serie de visuales claras para sus báculos y, bueno, otra serie de cosas. Y las pantallas en las fachadas de los edificios, ¿no? Pero excepto eso, cada vez se poda menos. Eso es cierto respecto a hace unos años. Entonces, bueno, en ese sentido mejoramos porque abaratamos. Necesitamos menos personal, pero hay una pata que tenemos que potenciar, que es la que tiene relación con tu primera pregunta, y que es la evaluación de riesgo a la inspección de los árboles, ¿no? Es verdad que cuando algo se rompe y está en el suelo, se acabó el riesgo. Es decir, lo que podía fracasar por debilidad y demás, una vez que fracasa y se rompe y está en el suelo, no hay riesgo. Y hay que esto unirlo necesariamente con la diana, es decir, el cálculo de qué es lo que puede impactar, contra qué y con qué gravedad. Si no tenemos dianas, el riesgo es cero. Me da igual qué parte del árbol pueda fallar o que un árbol esté realmente en un estado de decrepitud absoluta con grandes cimales que puedan partirse. Si no hay diana, el riesgo es cero, porque no va a dañar a nadie.
Si no hay riesgo de que se caiga sobre unas personas porque hay tránsito o por coches aparcados o sobre una vivienda, eliminaríamos ese riesgo, que a veces da esa sensación viendo cómo está la ciudad ahora de, claro, los árboles son un peligro, ¿no? Si viene viento y se nos cae una rama, son un peligro.
Sí, utilizamos mal, perdóname, Marichu, el tema de peligro y riesgo, porque para que haya peligro tenemos que constatar que algo grave puede suceder. Y en el caso del arbolado es un riesgo, una probabilidad de que algo se rompa, no sabemos qué, o a veces sí lo sabemos, y una gravedad del daño que pueda producir. Es más un cálculo de probabilidades. Entonces nos gusta separarlo, porque es verdad que nos alertamos mucho con la palabra peligro, y los árboles en sí no son peligrosos. Y hay que tener en cuenta, pero muy presente, otra cosa respecto al riesgo, que hemos hablado de la diana, hemos hablado de la parte que puede fracasar, y hemos hablado deberíamos hablar del coeficiente de seguridad de los árboles, que lo esbocé en la anterior intervención, y es que es muy alto el coeficiente de seguridad, incluso teniendo defectos o características especiales que los puedan llevar hacia un fracaso. Entonces, deberíamos estar muy tranquilos al respecto. Y el último factor que es que cuando hay eventos de viento altísimos con grandes tormentas, en la mayoría de los parques no están ocupados por nadie, a nadie le gusta estar soportando 120 por hora en los parques, ¿no? Hay parques que además tenéis un protocolo, digamos, de cierre, de recomendación de no paso, por eso en esta última tormenta no ha habido daños personales. Lo raro es que los hubieran. ¿Que pueden suceder? Sí. Pero la probabilidad, como os dije, es de 1 entre 10 millones. La probabilidad de que podamos fallecer por un árbol. Y por un rayo es 1 entre 18 millones. Y eso está calculado y es inapelable. Entonces los beneficios siempre serán más altos que los perjuicios.
Por terminar con la poda, Alejandro, ¿la mejor poda es la que no se hace?
En la mayoría de las ocasiones, sí. Esto nos lo van a cuestionar muchas personas, evidentemente. Ya hemos dicho que ciertas situaciones son necesariamente obligatoria la poda, pero en la mayoría de las ocasiones los árboles que llevan aquí 150 millones de años de evolución, las plantas vasculares, pues en fin, nos tienen mucho que enseñar y nosotros bastante poco a ellas.
Claro, porque hay una cierta creencia de que la poda sirve para fortalecer el árbol, para que siga creciendo con más vigor, un poco como el pelo, cuando nos cortaban el pelo de pequeños, porque nos decía que luego te crecía el pelo con más fuerza. Se ha trasladado también a los árboles y claro, es totalmente erróneo, ¿no?
Esa pregunta es fantástica y es básica, es decir, todo el mundo debería entender que todos estos procesos de emisión de chupones, para entendernos, que llamamos reiterados en el entorno un poco más científico, son mecanismos de emergencia de los árboles que intentan recuperar esa masa fotosintética, esas hojas que les hemos quitado con esta poda. La intentan recuperar a toda costa porque tienen estructuras que alimentar o mantener. Entonces, no son procesos de vigor. El vigor tiene que ver con la especie. La vitalidad sí tiene que ver con el fenotipo, el entorno que rodea a una expresión determinada del árbol. O sea que esto son emergencia. El árbol dice, yo me voy a morir como no saque hojas. Y las saca más rápido, más grandes, más afectables por plagas, por enfermedades. Es todo malo, todo malo.
¿Cuánto aprendemos, Alejandro? Gracias por enseñarnos tanto.
A vosotros.
Desde luego. Asier, hablamos de esa alerta naranja en la que estamos a partir de esta medianoche por riesgo de incendio, sobre todo en la zona de Ayaraldea, aquí en Álava. Hemos tenido que asistir a ese terrible incendio en la zona de Balmaseda estos últimos días, 500 hectáreas quemadas por el viento, las temperaturas altas, un caldo de cultivo, desde luego, para propiciar la extensión del fuego. Todo este conjunto de situaciones que se están dando, ¿hasta qué punto afecta a la vida del bosque? Ya no digo a los árboles, pero ¿qué tendría que estar viviendo ahora el bosque que a lo mejor no está viviendo porque tiene unas condiciones muy adversas?
Bueno, por un lado es un tema un poco complejo, pero bueno, por un lado tenemos pues esos factores que aumentan la vulnerabilidad, pues es el incremento de las temperaturas, el hecho que venimos de una sequía larga, y por otro lado tenemos la misma vulnerabilidad propia del bosque por la estructura forestal que tiene. Ya estuvimos hablando hace ya 3 o 4 programas de que hemos sufrido un abandono de los usos tradicionales del bosque, y el bosque se está recuperando en muchas zonas. Y el bosque está avanzando hacia etapas más maduras, pero hasta que llegue a etapas más maduras tenemos unas etapas intermedias donde pues tenemos mucha densidad de árboles, de pies, digamos. Muchos son de un tamaño parecido, porque más o menos fue a partir de los años 70 donde no se dejó de sacar madera del bosque, y esto hace pues que tengamos muchos pies de un tamaño muy similar. Y entonces, cuando digamos que tenemos un incendio, pues esto hace que prenda muy, muy rápido. El mismo problema tenemos con las plantaciones productivas. Pues árboles son zonas con muchos pies, del mismo tamaño y de la misma especie. Pues eso hace que la propagación del fuego sea mucho más rápida. ¿Qué pasa si tuviésemos bosques maduros, con una heterogeneidad estructural alta, con tamaños diferentes, especies diferentes, zonas con acumulación de combustible diferente? Pues que el fuego no tendría tan fácil para extenderse. Hay que entender que cualquier perturbación, como la que hemos estado hablando antes del viento o el fuego, la perturbación es algo que retira biomasa, tanto vegetal como animal, es decir, individuos vivos o partes de individuos vivos, pues las perturbaciones a nivel intermedio y bajo cumplen un papel de renovación en los ecosistemas, un papel natural. Lo que pasa que aquí la estamos, digamos que fomentando por orígenes antrópicos, ¿vale? No hay que olvidar que...
Antrópicos quiere decir de efecto del hombre, del hombre.
De la mano del hombre, sí, del ser humano. Y claro, entonces... estamos metiendo un poco la mano, y cuando tenemos estos legados del uso tradicional que hemos tenido en el monte, pues nos encontramos con este tipo de problemas. Pero hay que preocuparse de una manera, o sea, en su justa medida. El otro día estuve revisando datos, porque sabía que íbamos a hablar un poquito de esto, y en el Estado español, en general, en el sur de Europa, la superficie quemada y el número de incendios en general, todos datos agregados, ha disminuido en los últimos 30 años.
Bueno, pues con ese dato positivo nos quedamos, que siempre queremos hablar desde lo positivo, ver dónde estamos y cómo podemos mejorar en este espacio hoy dedicado al medio ambiente y en concreto a los bosques y los árboles urbanos. A setas no vayan este otoño, ¿no? A setas no vamos a ir.
Bueno, que los hongos son bastante termófilos, o sea que no les está yendo del todo mal,
bueno,
¿eh?
Bueno, pues vamos a ver si encontramos alguno. Asier Herreros, qué ricasco, Alejandro Soy. Ruiz Roye, un placer teneros aquí. Hasta Gracias. La próxima. Agur a todos. Agur.